Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Noticia de último momento.
Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio?
Ahorita lo escucho en mi celular, mamá.
Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radio receptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular.
La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional.
Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291, Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis, negocios, el valor de la verdad. Libertópolis Negocios llega a usted gracias al apoyo de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Si van al tráfico, por favor, respire profundo. El tráfico está bastante complicado en la ciudad, así que respire profundo y libere ese estrés que ninguna falta le hace. También bienvenidos a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por Twitter. Nos pueden encontrar, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, así que bienvenido a nuestro canal, suscríbase. Y también puede suscribirse a TikTok, Instagram, que estamos publicando información en estos canales. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo, Chepe, primero bienvenido. Chepe, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Y buenas tardes a todos nuestros seguidores.
Así es, un tema por demás importante, y creo que no solo en las empresas familiares, sino en las empresas per se, pero en las empresas familiares se vuelve aún más importante, y es el tema de las reglas claras.
Y en este caso, reglas claras que vamos a dividir en dos, en el programa de ahora un set, y en el programa del jueves entrante otro set, pero en el programa de hoy queremos hablar de reglas claras en la junta directiva, en la empresa, más bien dicho. Si nos recordamos de los tres círculos, los accionistas y la dirección forman parte de la empresa, y luego la familia forma parte, como su nombre lo indica, de la familia. Hoy vamos a hablar de las reglas claras en el lado de la empresa.
Y es importante también entender que cada regla tiene su propósito, tiene su función, y no es necesariamente que se apliquen las mismas reglas, aunque pueden coincidir en algunos casos.
¿Las mismas reglas en dónde? ¿En la familia, decís?
Ajá. ¿Coinciden o no coinciden?
Me dejas pensando, quisiera contestar algo definitivo, pero no puedo. Es lo siguiente: las reglas que ponemos en la familia van a ser en relación a las relaciones, valeme la redundancia, entre la familia y los miembros de la empresa, entre la familia y la empresa. No es que sean contradictorias, sino que son relacionadas. Tampoco son complementarias, son relacionadas. Yo no puedo poner en la familia una regla que viole lo propio de la empresa, pero tampoco puedo poner en la empresa algo que no vaya acorde con los deseos de la familia, siempre y cuando, por supuesto, no viole las leyes de la República. Están dadas a través del Código de Comercio.
Okay. Entonces, el tema aquí en las empresas, existe el Código de Comercio, que es el que regula o es el marco sobre el cual se establecen estas reglas, y en la familia pues no existe ese marco per se.
Es correcto, y yo agregaría, así que existe el Código de Comercio, es el marco que regula, hay otro regulador antes de llegar a la empresa en sí, que es el acta de constitución de la empresa. O sea, el acta de constitución de la empresa se subordina al Código de Comercio y todo lo de la empresa se subordina al acta de constitución.
Es cierto, porque y se olvida mucho el tema de la acta constitutiva o el acta de constitución de la empresa. Muchas veces se piensa, bueno, que es un documento necesario para abrirla y que la piden.
Y ahí se olvida.
Temas legales y ahí estuvo y ya quedó. Sin embargo, ahí está también las reglas, la forma en que se toman las decisiones, y eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Sí, hoy en la mañana estuve con una familia y precisamente me preguntaban los miembros de la familia, mira, ¿y hay alguna forma en que un acta de Asamblea General de Accionistas pueda ser invalidada? Y la respuesta es sí, y precisamente uno de los asideros más usuales es que no se hizo, te vas a reír, que no se hizo la convocatoria correspondiente.
Y esto, pero esto aplica cuando no es totalitaria.
Cuando es totalitaria no hay problema, porque ahí sí que como su nombre lo indica, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos ahorita. Pero las más de las veces, María Dolores, no puede ser totalitaria porque ya hay más socios. Cuando la empresa es chiquita, tú y yo somos los socios y ya estuvo. Pero cuando la empresa va creciendo, por eso es bueno seguir las reglas desde el principio, hasta por costumbre, pues.
Claro. Pues sí, es se crea ya
el hábito,
como bien lo dices, el hábito. Entonces, tomando en cuenta el tema de las reglas claras en la empresa, empezamos con la junta directiva. ¿Quieres empezar con junta directiva? ¿Quieres empezar con código de comercio? ¿Quieres que empecemos con el acta constitutiva? ¿Por dónde te gustaría empezar?
A mí me gustaría venir de lo general a lo particular.
Ok.
Comencemos con el código de comercio. En el código de comercio se establece muy claramente las asambleas, lo que son las asambleas generales de accionistas. Ahí dice cuándo se deben celebrar y bajo qué circunstancias se deben celebrar, y hacen dos distinciones, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Entre las asambleas ordinarias hay una que es Asamblea General Ordinaria Anual, que se tiene que realizar durante el primer cuatrimestre de cada año, seguido al cierre del año fiscal, que son los diciembre, ¿verdad? Entonces, hay chance de celebrarla en enero, en febrero, en marzo o en abril. Y ahí se especifica muy bien en el Código de Comercio. Desgraciadamente no tengo un Código de Comercio aquí a la mano, pero ahí se especifica muy bien lo que debe de tratarse. Por supuesto, lo mínimo que debe de tratarse. Pueden tratarse más cosas, pero por lo menos se debe de tratar el informe de la gerencia, el informe de la administración, es como reza el Código de Comercio. Luego, los estados financieros. Estaríamos hablando del estado de resultados, del balance general, y a mí me gusta adicionar también los cambios en la situación financiera. Luego, el nombramiento. Como voy en el lado financiero. Luego, se declaran dividendos. La declaración de dividendos es algo que compete a la Asamblea General de Accionistas, porque son los dueños los que están decidiendo por su parte, ¿verdad? Luego, el nombramiento o los nombramientos de los miembros de la junta directiva, que como ya sabemos en Guatemala se llama Consejo de Administración. Luego, el nombramiento del ente fiscalizador. Es muy importante también para que los accionistas sepan que su plata se está utilizando adecuadamente y que no hay mano de mono, ¿verdad? Y entonces, además de eso, lo que se le tiene que pagar a los directores y lo que se le tiene que pagar al fiscalizador. Entonces, dicho eso, tenemos la Asamblea General Ordinaria Anual. ¿Podemos celebrar otras asambleas generales ordinarias? Sí, todas las veces que queramos. Y ahí está especificado que tantos socios la de, bueno, no tantos socios, tanto número de acciones, porque la Asamblea General de Accionistas se rige por el número de acciones, no por el número de accionistas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, para exagerar, si tú tenés 49% de las acciones, otra persona tiene 49% y otra persona tiene 2%, en un momento dado, la que tiene el 2% puede estar representando a ti y a mí que tenemos 49% y eso es válido. Es el número de acciones. Lo que sí es que tengo que comprobar que te estoy representando, ¿verdad?
Claro.
Y por otro lado, te arriesgas, María Flores. Por postre, no mi decisión, ¿verdad?
Claro, lo que decida esta persona en la representación de los tres, de las tres personas que tienen el 100% de las acciones, pues es lo que se hará.
Así es, así es. Pero sí te puedo representar o tú me puedes representar o cualquiera nos puede representar. Quien preside las asambleas generales de accionistas es el presidente de la junta directiva, sea o no accionista.
Ah, qué interesante.
Ok. Porque volvemos al punto, ¿qué quiere decir presidencia? Presidencia quiere decir presidir, ¿verdad? No quiere decir mandar, uh-huh. No votar más, sí, simple y sencillamente quiere decir presidir, a la palabra, quita la palabra, etc. Luego están las asambleas generales extraordinarias. Y las asambleas extraordinarias se convocan ante ciertas situaciones. Por ejemplo, un típico caso es si renuncia uno de los directores del Consejo de Administración, se convoca a una asamblea extraordinaria para nombrar al nuevo director. Si de repente hay una oportunidad de inversión que se sale porque el marco que se le ha dado a la junta directiva, pues se hace una asamblea general extraordinaria. Tanto las ordinarias como las extraordinarias tienen que ser convocadas. La diferencia es, las ordinarias se convocan diciendo se quiere celebrar asamblea general ordinaria tal fecha. ¿Cuándo se decide la fecha? De acuerdo a lo que dice el acta de constitución. En el acta de constitución dice se tiene que avisar con 30 días de anticipación o con 60 o con 45 o con 5, la que quieras. Y lo que no se puede violar es la forma de convocatoria. Se tiene que convocar a través de una publicación en el diario oficial y en un diario de mayor circulación. Por ahí ahorita hay algo que se está hablando de que se puede hacer convocatorias por medios electrónicos, pero no estoy muy claro si ya pasó, no pasó y bajo qué circunstancias pasó.
Okay.
Por los diarios, es una convocatoria abierta. Si tú no lees el diario, el problema es tuyo, ¿verdad? Y ahí también se establece el quórum. Y usualmente el quórum es la primer convocatoria para el día de hoy, se hace siempre y cuando esté representado el 50% de las acciones o 60% de las acciones. 50 no, 50 más 1. ¿Sí? Y se pone de una vez, y de no haber quórum, se convoca de una vez para que al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el número de participantes que haya.
Yo lo que he visto en este caso es que muchas veces cuando hacen estas convocatorias establecen que van a dar una hora,
sí,
que a la hora siguiente entonces inicia con quienes estén.
Sí, siempre y cuando eso esté en el acta de constitución.
Ok.
Por eso es que es tan importante que el acta de constitución sea un acta que tenga elementos pensados y no simplemente pedirle al abogado cuate que la haga, ¿verdad? Porque al abogado cuate se le ocurrió que era 30 días. Es como que sea una hora. Y las extraordinarias tienen una característica muy especial, María Dolores, que es solo se pueden tratar los puntos listados en la convocatoria. No hay puntos varios, ni hay puntos sorpresa.
La extraordinaria es específica.
Es específica. Pueden haber varios puntos, pero específicos. Y se hace con una intención de que por ser extraordinaria es especial, digamos, María Dolores, para llamarla de alguna forma. Entonces se hace para que si tú no querés llegar, no querés llegar a sabiendas que te vas a perder la oportunidad de expresar tu deseo, ¿verdad?
Sí, adelante.
Tanto para las ordinarias como para las extraordinarias, no es necesario hacer convocatoria si son totalitarias. Totalitarias quiere decir que estén representadas 100% de las acciones. ¿Por qué? Porque entonces no es necesario, pues ahí estamos todos, ¿verdad?
Ok. Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Bueno, antes de ir al corte tengo una pregunta y es el propósito, aparte de informar lo que está sucediendo, porque muchos dirían, bueno, ¿para qué me voy a reunir si todos los días nos vemos, trabajamos juntos? Estoy en la junta directiva, soy accionista, pertenezco a la gerencia, sé cómo está la empresa, somos tres socios y todos sabemos cómo está la empresa, o mi esposa y yo y mi hijo. ¿Por qué hacer esto? Y pensaba que aparte de que hay que cumplir un requisito legal, creo que también es un muy buen ejercicio de ese cambio de sombreros.
Es correcto. Yo te iba a contestar en una forma folclórica diciendo que cambia en su columpio. Ahorita el columpio de accionistas. Es correcto lo que decís, María Dolores. Y es bueno separarlo. Por ahí están saliendo ahora, no me vas a creer mucho porque no le he entrado con profundidad, pero ahorita se está poniendo en duda si el home office que se mira tan, ¿qué te dijera yo? Tan adecuado para los tiempos de pandemia y todo el asunto, está siendo útil porque estás en el mismo lugar todo el día, entonces mentalmente no sabes distinguir entre tu habitación, tu comedor, para exagerar, y tu oficina. Están comenzando a haber dudas. De hecho, leí un par de reportes que hay empresas que están regresando a alquilar espacios de oficina.
Sí, es bastante interesante porque parte de las recomendaciones y de home office es establecer espacios para tener clara o delimitada el área de trabajo, el área social y poder hacer esas separaciones. Va a ser muy interesante qué va a seguir pasando y cuáles van a ser los resultados. Obviamente mucho lo sabremos de lo que sucede en Estados Unidos porque pues allá miden de todo y tienen esta pues buena costumbre y tienen suficiente data para medir todo y veremos qué tal, qué tan bien o qué tanto resulta.
¿Cómo evoluciona, verdad? Porque ¿sí? También tiempo. O sea, tenemos sí. Año y medio de estarlo haciendo.
Exacto, entonces va a ser cómo va a evolucionar, cómo se va a convivir, si va a haber una convivencia en un formato híbrido, en fin, es tiempos interesantes. Así que bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿algo que te gustaría agregar para concluir el tema de las sesiones, de las...
No, simple y sencillamente que ante duda, ahí está el Código de Comercio.
Y ahí está dice, si no lo dice el acta, se acude al código, lo que diga el Código de Comercio.
Más bien yo diría al contrario. En el código Constitución debe decir lo que debe decir de acuerdo al Código de Comercio.
Pero me imagino que incluso puede ser más específico.
El acta constitucional es más específica, sí.
Okay.
Digamos, en el acta constitucional, ahí dice las convocatorias se pueden hacer con cierto tiempo de anticipación. En tu acta de constitución decís con 30 días.
Ok. Sí. Sí, suponemos que resulta que tengo un acta constitutiva un poco general y establece que se debe hacer con anticipación, acudo al Código de Comercio.
Sí, pero en el acta de constitución sí dicen que diga el tiempo.
Ok.
O sea, anticipación dice en el Código de Comercio, pero en el acta de constitución sí debes de poner que son 30 días y puedes poner ciertos quórums. O sea, quórum simple es 50 más 1, pero puedes poner quórums, ¿cómo se llama? Mayorías calificadas, 60% o 70%, algo así. Además, puedes discriminar. Para este tipo de decisiones, 50 más 1. Para este otro tipo de decisiones, 60%. Para este otro tipo de decisiones, 75%.
Me gustaría, no sé si quisieras que habláramos esto en el siguiente segmento, el tema de las decisiones, porque creo que eso no muy se habla. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay que tomar en cuenta en el tema de las decisiones? Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y descarga la aplicación Superamigo, ya que Superamigo es el asistente virtual de Banrural, donde puedes abrir tu cuenta sin necesidad de ir al banco. Además, puedes hacer transferencias, pagos, consultas, todo desde tu aplicación Superamigo. Así que descárgala de tu tienda de aplicaciones Superamigo, el asistente virtual de Banrural. Y estamos platicando acerca de las reglas claras y la gobernanza en las empresas familiares. Estamos refiriéndonos al tema de la empresa como tal. Hablamos acerca de las acciones, perdón, de las asambleas de accionistas, que son las asambleas generales, que pueden ser ordinarias y extraordinarias. Y me hacen una pregunta con respecto, bueno, pero eso casi muy pocos lo hacen. Como ya todos sabemos cómo va la empresa, casi no se hace. ¿Qué hay de esto, Chepe?
Bueno, desgraciadamente es cierto lo que estás diciendo, y eso tiene muchísimo que ver con la falta de formalidad en las empresas familiares, lo cual no es bueno. Lo cual no es bueno, porque en el momento en el que después tenemos socios ajenos a la familia, que puede ocurrir, o socios más serios, llamémosle así, o más formales, esto nos cuesta mucho. De ahí la importancia, por lo menos en junta directiva, de tener miembros ajenos a la familia, porque hacen esas cosas que para los miembros de la familia no parecen importantes, se convierten en importantes. Se convierten en formales, se convierten en hábitos. Que, por cierto, hay una cosa que omití decir en el segmento anterior, María Dolores, es hasta el 2017, todas las reuniones de asamblea y de junta directiva, de asamblea de accionistas y de consejos de administración, se tenían que hacer presencialmente en Guatemala.
Es cierto.
Y a partir del 17, aunque muy pocas personas o muy pocas empresas lo ejecutaron, ya se vale hacerlo virtualmente y fuera de Guatemala. Entonces, ¿qué se requiere para hacerlo así? Te digo, vino la pandemia, vino el cierre de las actividades grupales a medio marzo, y las asambleas se tenían que hacer antes del 30 de abril, y nos agarraron desprotegidos. cuando desde el 17 sí se podían hacer virtuales. No sé si me estoy explicando.
Así es, desde el 2017 y apenas ahora se vio esa necesidad en muchas empresas.
¿Y qué se requiere? Que en la Constitución se modifique y se diga que se pueden hacer asambleas generales virtuales y juntas y reuniones de consejo de administración virtuales y que la gente puede estar en otro lugar.
Claro, y esto al final, esto se puede hacer modificando esa acta constitutiva que se hace se podría hacer en una asamblea general o en una extraordinaria para tratar ese punto específico.
Es extraordinaria porque es cambio
del acta constitutiva.
La constitución. Uh-huh.
¿No se puede tocar en una asamblea general entonces?
Sí, en una asamblea general.
General extraordinaria, no la ordinaria.
Sí, no la ordinaria.
Ok, perfecto.
Y además, ahorita para la pandemia, cuando todo el mundo lo tratamos de hacer, no nos podemos reunir. Entonces, yo vi actas extraordinarias de abogados más, ¿qué dijéramos? Más ortodoxos, reunidos, no más de 5 personas, guardando la distancia se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria en la sede. ¿Me explico? Es una cosa tan fácil que pudimos haber hecho en el 2017. Porque ya están pidiendo, mira, y tu pasaporte, y mostrame el pasaporte para ver si estabas en Guatemala y todo ese gran relajo. Entonces ahora ya todo eso, gracias a la tecnología, se ha liberado.
Claro. Y hablábamos al salir del corte acerca de las decisiones. ¿Qué tipos de decisiones o cuáles son las decisiones que están normadas en el acta constitutiva?
Repíteme la pregunta, porfa, no estoy seguro si la capto.
¿Cuáles son las decisiones que se pueden o que se norman con cuántos accionistas se deben tomar en la junta, en la asamblea? O sea, ¿qué tipos de decisiones se norman en esta acta constitutiva? Si es si el 50 más 1 o si debe ser más.
Es decisional totalmente. En tu empresa pones 50 más 1, no puede ser menos, ¿verdad? Porque si no, no hay quórum. Uh-huh. Y en la mía, 65. ¿Y por qué? Porque sí. Hay una razón de fondo, María. Para ciertas decisiones, por ejemplo, sí es bueno que hayan mayorías calificadas. La razón, que las minorías estén representadas. O sea, que yo pueda, que mi voto valga, pues, ¿verdad? O sea, porque si es 50 más 1, el mayoría ya estuvo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, vuelve, en mis palabras, tiranía.
¿Cuáles son estas decisiones que se aconseja estén tomadas?
Nombramiento de directores.
Ok.
Reparto de dividendos. Nombramiento de directores para que yo tenga chance de influenciar en el nombramiento de los directores, váleme la expresión. Para reparto de dividendos siempre hay una pugna, sobre todo en las empresas familiares, entre las personas que trabajan adentro de la empresa, valga la expresión, y las personas accionistas que están fuera de la empresa. Unos quieren dividendos y los otros quieren reinversiones. ¿Verdad? En estos casos, lo que usualmente yo recomiendo es que la junta directiva, apoyándose en lo que la gerencia general con sus ejecutivos recomienden, eleven la recomendación a la Asamblea General de Accionistas con su correspondiente justificación, diciendo, este año no recomendamos distribuir más del 15% de las utilidades debido a que queremos hacer una inversión en una nueva máquina. 4T, porque también los accionistas no son irracionales, pues, o sea, quieren plata, baby, evidentemente. Pero aquí lo que les estás diciendo es, a costillas de hoy, le voy a dar más rendimiento en el futuro.
Claro, porque de eso se trata las reinversiones. Entonces, por ejemplo, nombramiento de directores, reparto de dividendos. ¿Qué pasa cuando un grupo quiere vender la empresa y otro no? Tal vez no se da en la primera generación, tal vez no se da en la segunda, pero tal vez en la tercera o cuarta generación se da este tema.
Sí, ahí hay dos cosas que hay que considerar, en mi opinión, Dolores. Uno es mayoría calificada, el cuánto por ciento está de acuerdo. Y número dos, una cierta idea de precio. O sea, porque si voy a vender la empresa con pérdida, porque me quiero salir de ese tipo de negocio, es un tipo de decisión. Si quiero ganarle mucha plata, y si quiero ganar muchísima plata, con los ojos cerrados. Me estoy explicando. Entonces, aquí ya entran cosas propias de las familias, emociones. Fue la empresa que fundó mi bisabuelo, ¿verdad? Y no que nos saliéramos de ese giro de negocios.
Incluso se regula en el acta constitutiva el tema, por ejemplo, de si cuando ya estamos en la tercera, cuarta generación, que ya son muchos, el hecho de puedes vender tus acciones, pero al grupo familiar.
Ok.
O esto entra ya con el tema del protocolo.
Las dos cosas. Por un lado, en el tema del protocolo, donde se expresan los deseos de la familia, pero el otro lado, en el acta constitutiva, no se pone, pero sí se puede poner en acuerdos de accionistas. Vamos a ponernos de acuerdo los nuevos accionistas. Ya estamos atomizados, ¿verdad? Para tal, tal y tal otra cosa. Entonces, los SHA, se llaman Shareholders Agreements, eso típicamente sí se hace, María Dolores. Y tiene que ver intrínsecamente con la propiedad.
Ok.
Ahora, la Asamblea General de Accionistas sí da al Consejo de Administración un marco dentro del cual se puede mover. No puede hacer inversiones de más de $100,000. 100,000 quetzales, o 5,000 quetzales, los que querrás. No puede pagar salarios más allá de los que paga el mercado. Hay ciertas cosas que la Asamblea General de Accionistas debe de darle como marco de referencia a la Junta Directiva. La Junta Directiva no tiene entonces que pedir permiso si está entre ese marco de referencia. Y sí tiene que convocar a una extraordinaria, lo más probable, si se quiere salir de ese marco de referencia por alguna oportunidad.
Hablaste, Chepe, de un ente fiscalizador. ¿O le llamaste?
Así se llama, ente fiscalizador.
De un ente fiscalizador. ¿Quiénes lo integran? ¿Son externos? ¿Son internos? ¿Son de la misma familia?
Usualmente una oficina de auditoría.
Ok, porque pensaba, el tema de los montos de inversión, pero el tema de remuneración salarial, ¿cómo se verifica que se esté cumpliendo en el día a día?
Ok, gracias por la pregunta, porque usualmente uno no se fija en eso. Y primero, el ente fiscalizador, que usualmente es un ente fiscalizador externo financiero, le voy a decir, tanto para cumplir con las regulaciones impositivas como con las regulaciones de buenas prácticas de administración, el ente fiscalizador es nombrado y se reporta a la Asamblea General de Accionistas. Eso no quiere decir que con la Junta Directiva no se reúna, pero últimamente la Asamblea General de Accionistas con la que conoce el informe. Por eso es que a mí en lo personal no me gusta ni recomendar ni endosar cuando el gerente general es miembro de la Junta Directiva. porque hay conflicto de intereses en el nombramiento del ente fiscalizador. O sea, yo te nombro ente fiscalizador. Yo te nombro porque te nombra la asamblea, pero yo, llamémosle así. Ya con la recomendación, pues ya viene en alguna medida, yo te debo algo, ¿verdad? Yo tengo cierto arraigo en esto. En lo personal, en las compañías públicas en Estados Unidos se suele tener, y en Europa, se suele tener lo que se llama CEO and President of the Board. No lo recomiendo.
Okay.
Estás precisamente uniendo dos sombreros que técnicamente no se deberían unir.
Porque se concentra el poder.
Claro.
Ok. Vamos a ir al corte, Chepe, y cuando regresemos, la Asamblea General de Accionistas le da un marco general, le da un marco a la Junta Directiva de cómo actuar. Pero entonces, ese plan estratégico, ese dar cuentas de la gerencia, ¿a quién se lo da? ¿Cuál es el rol entonces de estos directores nombrados? ¿Qué es lo que hacen? Platiquemos de eso cuando regresemos del corte.
Sí, y sí digamos una cosa. Las reglas esas deben ser por el ente fiscalizador, a efectos de que garantice que se están cumpliendo.
Claro, que sepa que está fiscalizando.
Sí.
Perfecto. Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias, disculpen. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos hablando acerca de las reglas claras en las empresas familiares. Así que vamos a hablar ahora acerca de el tema de las juntas directivas, pero también vamos a hablar acerca del tema que hablábamos acerca de qué cosas ocurren cuando estamos hablando con del tema de las empresas familiares. Y tú tenías un tema de cuando ¿qué cosas ocurren naturalmente en las organizaciones? Tenías tú una gráfica al respecto, Chepe.
Sí. La gráfica dice lo siguiente: solamente tres cosas ocurren naturalmente, espontáneamente, como querrás decir. Organizaciones. Uh-huh. Extinción, confusión y pobre desempeño. Esto, por cierto, en física se llama entropía, que todo tiende a desnaturalizarse.
O sea, esto es como una degradación.
Sí, 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 todo tiende a degradarse. Y si no, miremos nuestro cuerpo humano.
Eso pensaba, justamente eso pensaba. Todo, o sea, no vamos para jóvenes, decía un amigo.
Todo lo demás, ahora hablando de organizaciones, requiere liderazgo. Si no le ponemos atención, no ponemos reglas claras en este caso, vamos a tener degradación. Visto específicamente en fricciones, en confusiones y en pobre desempeño. Entonces tenemos que echarle coco.
El clásico, bueno, pero yo sola me estoy respondiendo, pero es el clásico dicho de el que quiera atienda, que la atienda, pero hay que atenderla de forma inteligente.
Es correcto, porque solo atender por atender va a degradarse. Ah, ya tengo suficientes clientes, hoy no llego. Los miércoles me tomo vacaciones.
Ah. O estar sin estar.
Sí. Ahí me avisan cuando haya un problema.
Ok.
Entonces, me estoy refiriendo a que la Asamblea General de Accionistas tiene que ponerle reglas claras a la Junta Directiva, a la Gerencia General, y la Gerencia General es la que ejecuta. Para mí, la Gerencia General tiene un rol bien importante de liderazgo. Bien, 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 bien importante. Es hacer que las cosas sucedan con el apoyo de la junta directiva. De hecho, si te das cuenta, el nombre de Consejo de Administración no es mando administrativo, es Consejo de Administración requerido por la gerencia general. Un gerente general inteligente hace uso de los recursos que le puede dar la gente que conforma la junta directiva.
No es el enemigo.
No es el enemigo. Y si querés verlo así, tampoco es el que cuenta costillas únicamente. Claro que tiene que contar costillas. Pero es vamos para adelante.
Al final también es, o sea, ¿qué tanta responsabilidad asume el que está en la junta directiva, Chepe?
Es solidariamente responsable de las aprobaciones. De hecho, y gracias por la pregunta porque se me ocurre decir lo siguiente. Somos 5 en la junta directiva y los 5 votamos. Y yo voto, al igual que otra persona, en contra de cierta decisión. Y los otros 3 votan a favor. Poniéndolo en feo, yo pierdo. Porque soy 2, ¿sí? Uh-huh. 1, yo tengo que someterme, porque es un cuerpo colegiado, a la decisión de mayoría. ¿Sí? Pero puedo expresar en el acta, estuve en desacuerdo en esa votación. Y si eso pasara, yo no soy responsable. Aunque tengo que montarme en la decisión favorable.
Cuando dices someterme o montarme en esa decisión favorable, ¿te refieres a no boicotearla?
Es correcto. Y a apoyarla. Más que no boicotearla, a apoyarla. Ejemplo, te voy a poner, uh-huh. Vamos a comprar un local en tal lugar, voy a ponerlo fácil, te cuesta 100 mil, no importa 100 mil quetzales, 100 mil dólares, lo que sea. Yo me opuse porque me parece caro, pero la mayoría aprobó que sí. Bueno, yo firmo la compra, pero me opuse. Entonces, si en un momento dado resultase que esa propiedad era... la vida, yo me salvo de la responsabilidad, aunque fui del que firmó el cheque, por ejemplo.
Entonces, el liderazgo lo que busca es evitar esa, no evitar, sería minimizar la fricción, porque la fricción es parte natural de la empresa.
Sí, sí, como te digo, se degrada. La empresa se degrada. Entonces, la fricción es natural. La confusión es natural. El pobre desempeño es natural. Entonces, el liderazgo es cómo logro que eso no suceda o que no suceda tan rápido. De hecho, María Dolores, Peter Drucker insistía mucho, y a mí me gusta repetirlo, la grandeza de una organización depende de la grandeza de sus líderes. La pincheruda, el ser pinche, uh-huh. La pichicatería, depende de la pichicatería de su líder. Si el líder sube, la organización sube, es una constante. Si el líder baja, la organización baja.
Y es entonces, pensaba en las empresas que cotizan en bolsa y pensaba en estos CEOs, que ese es el liderazgo del que siempre hemos hablado, pero es incide mucho entonces en la empresa. Pero ¿cómo entonces, Chepe, crear empresas que sobrevivan a los líderes? Pensábamos en el gran ícono que era Apple con Steve Jobs como un líder muy visionario, un líder muy fuerte. Y haciéndose la pregunta, ¿sobrevivirá la empresa a este líder? ¿Cómo lograr ese balance?
Poner la otra gráfica, Marito, por favor. Yo comenzaría diciendo que uno de los actos de mayor grandeza, del líder es preparar su sucesión. Y ahora le voy a agregar un cierto elemento, preparar su sucesión en vida. El otro día oí a un abogado y me gustó mucho la expresión, dice, la planeación patrimonial no debe volcarse en el testamento, porque eso ya no es planeación, eso sucede cuando ya uno se murió, el testamento. Entonces, el rol del líder tiene que ser, en este caso, la junta directiva con su aprobación, y la aprobación del plan estratégico y la supervisión de su ejecución. La contratación y supervisión del gerente general y la aprobación de las estructuras organizacionales. Estoy preparando la sucesión. Como dicen, yo no soy pilar de iglesia, ¿verdad? No voy a estar ahí para la eternidad. Mi rol número uno es preparar a mi sucesor. Mucha gente dice, ala, pero si yo preparo al sucesor, va a ser muy caro porque vamos a estar como duplicando por lo menos salarios. Y si no duplicando, pues por uno punto algo veces. Eso es más barato que no tener sucesor preparado.
¿Y cómo, esto ya tal vez es tema para otro programa, pero elegir a un sucesor o tener al sucesor sin que parezca monarquía o a veces funciona como monarquía?
No, para eso tenemos la junta directiva. La junta directiva no es monarquía, la junta directiva es colegiada. Uh-huh. Y la junta directiva elige al gerente general. Si te das cuenta, contratación y supervisión del gerente general. Poniendo al gerente general como CEO, la máxima figura directiva. Entonces, hey, mucha, yo estoy cansado, yo creo que es tiempo, yo creo que los cambios, yo creo lo que quiera. Sugiero contratar a un, entrecomillado, subgerente general para que chupe rueda. Y es un proceso más lento del que uno quisiera, María. O sea, es un proceso de 2-3 años, no es un proceso de la noche a la mañana.
¿Y este proceso implica la aceptación de la Asamblea General de Accionistas?
De la Junta Directiva.
¿Y qué pasa con la familia?
Bueno, la familia ha dado ciertos criterios. Por ejemplo, se pudiera decir que si el sucesor va a ser un miembro de la familia, ese sucesor debe de tener ciertas características académicas, de experiencia, de conocimientos. Y lo debo poner a competir, voy a decir, con personas ajenas a la familia para ver quién es el más gallo, como se dice vulgarmente. Aquí yo conozco ya empresas grandes que están delegando los procesos de contratación de sucesores o de nuevos appointees a empresas de reclutamiento de personal, incluso fuera de plaza, para que no haya ese conocimiento de apellidos y de cosas que pasan en los países pequeños como el nuestro. Por supuesto que la decisión final está en la junta directiva, pero los recomendados o los candidatos puestos por el headhunter, por la empresa que está contratando, son bien, bien tamizados. Que, por cierto, no es garantía de éxito, ¿verdad?
Entonces, es la junta directiva la que hace, aprueba este plan estratégico, esa supervisión de que se ejecute ese plan estratégico, el tema de los gerentes y la aprobación de las estructuras organizacionales. ¿A qué estructuras organizacionales te refieres, Chepe?
Por cierto, se puede ser un tema de otro día, pero el concepto de división del trabajo es para implementar la eficiencia, ¿correcto? Yo tengo que dividir una tarea grande en un montón de tareitas. Pero ¿sabes qué se nos olvida? Que ese montón de tareitas después deben volverse a integrar. Pues, por ejemplo, tres grandes estructuras: producción, comercialización y finanzas en una empresa. ¿Sí? Producción, en sí misma, que mire cómo se cosen las habas ahí, ¿verdad? En sí misma, marketing, comercialización, y en sí misma, administración y finanzas y producción. Pero en algunos momentos, digamos una vez al mes, esas tres estructuras se tienen que integrar. Vía reportes, vía reuniones, lo que querrás, porque si no, lo que vamos a tener son tres estructuras paralelas. Lo que tenemos que tener son tres estructuras unitivas.
Entonces, claro, si no tenemos feudos y los, y bueno, de por sí se da esa fricción entre las diferentes áreas, pero no se vuelven fricciones positivas, si podemos llamarlas así.
Correcto. Y digamos, yo siempre he encontrado que el propósito unificador más exitoso, voy a decir, es cuando toda la gente piensa en función de cómo satisfacer al cliente. Entonces, el facturador, en vez de estar pensando que el vendedor te friega porque le llevó la orden de compra del parte del cliente muy tarde, lo que dice es, si la hago hoy en la noche, cobramos un día antes. Si la hago mañana, cobramos un día después. ¿Me está explicando?
Así es.
Entonces, el concepto de división de trabajo es precisamente la contratación, la aprobación de la estructura organizacional. ¿Cómo divido el trabajo y cómo lo integro?
¿Y cómo se integra? Pues estamos terminando, Chepe. ¿Con qué te gustaría concluir?
A ver, me gustaría decir lo siguiente. Para todas estas cosas, si bien es cierto que se requiere liderazgo, liderazgo no quiere decir mandar. Liderazgo quiere decir que cada uno sepa que esto es complejo, esto se tiene que solucionar y que colabore en el rol que le toca representar. Accionista, accionista, director, director, gerente, gerente, y hacerlo de haber al bien, en el sentido de que lo estoy entendiendo y aceptando, ¿verdad? Si no lo entiendo, María Dolores, ¿qué vamos a hacer? Va a haber entonces entropía, ¿verdad? Todo se va a degradar. Todo lo tengo que entender, y una vez entendido, aceptado, y una vez aceptado, puesto en práctica. Y eso es a lo que me refiero con liderazgo.
Pues, perfecto, Chepe. Quedamos entonces pendientes para la siguiente semana con el siguiente tema.
Muchas gracias a todos y buenas noches, ya son buenas noches, ¿verdad?
Así es. Buenas noches a todos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.